Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia en este lunes 5 de abril. Jaime Jaffé, buen día.
Muy buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Muy buenos días, felices Pascuas para todos.
Leonardo Costa, ¿qué dices?
Buen día, ¿qué tal?
Y Rubén Villaverde.
Hola, ¿qué tal?
¿Descansados?
Absolutamente.
¿Prontos?
Demasiado.
¿Eh? Sí, pronto, sí, pero chauchonga la semana desde el punto de... Lindísimo el tiempo y pésimo para las noticias, no pasó nada.
Bueno.
Bueno. Ganar Peñarol es cierto, ya no, no es,
ya no es noticia.
Ya no es noticia. Ya no es noticia.
El jueves pasado, en plena semana de turismo, se cumplió el primer mes de José Mujica como presidente de la República. No los teníamos por acá para hacer el balance. ¿Qué dirían? ¿Qué fue para ustedes lo mejor y lo peor que pasó en estos 31 días?
En principio pienso que va bien, que va despejando dudas que habían en una porción significativa de la sociedad, no solo dentro de los votantes de los partidos opositores, también dentro de una parte del Frente Amplio existían como dudas en cuanto a qué podía hacer Mujica. Creo que ha tenido un buen comienzo, muy buen diálogo con la oposición, eso me parece saludable, era necesario para este segundo periodo, por lo tanto creo que hay un arranque auspicioso.
Leonardo.
Creo que es muy, muy pronto para evaluar, pero compartiendo lo que dice Villaverde, digo, creo que lo más destacable ha sido la capacidad de diálogo, la capacidad de su discurso inicial, naturalmente marcó una impronta que es lo que en definitiva después desarrolló. Creo que recién ahora empieza realmente a poder juzgarse lo que va a ser su gestión, y quizá lo que espere por verse es justamente ley de presupuesto mediante y cuáles van a ser las reformas que en definitiva se va a concentrar más allá de una pequeña sobreexposición que a veces uno puede visualizar fruto naturalmente de su personalidad, ¿no?
Sobreexposición, dice Leonardo. Algunos han manifestado la preocupación por la cantidad de frentes que abrió Mujica en estas primeras 4 semanas.
Sí, yo no tengo la sensación de que en realidad fueran tantos frentes, porque parece que, digamos, si bien tocó muchos temas, algunos me parece que quedaron, digamos, fueron laterales, inclusive en algunos salió y dijo algunas cosas y después retrocedió con... dos pasos adelante, uno para atrás y retomó la senda del debate público. Me parece que yo en eso coincido, es más fácil encontrarle los puntos salientes positivos que las críticas, y voy a empezar por estos. Sin lugar a dudas, para mí el jalón decisivo fue su discurso ante la Asamblea General. El discurso del 1 de marzo, yo no es la primera vez que lo digo, fue magnífico y tenía contenidos muy importantes que seguirán, y lo analizaremos dentro de 20 años los que estemos con su significado, porque frases como que constituir una patria para todos y con todos, que significó inclusive, digamos, revertir un lema que estaba tomado de obras de Javier de Viana, fue muy importante. No defraudó, porque acto seguido, digamos, las cosas que hizo fueron consistentes con esto. El con todos lo llevó a la práctica, ha tenido diálogos con prácticamente todos los principales dirigentes. Hoy tú entrevistabas a Pedro Bordaberry y digamos ya al detalle de poder saber que el presidente de la República se reúne con el líder del Partido Colorado para hablar de y escuchar los puntos de vista de un senador, que fue el más votado, por supuesto, en el Partido Colorado, que tiene la bancada más importante de ese partido y que estaba preocupado con aspectos de la inversión en el sector minero.
Sí, ojo, en ese capítulo en particular, el del proyecto de Aratirí, Mujica abrió una serie de reuniones.
Sí,
pero no
claro.
Con Pedro Bordaberry, sino también con el doctor Luis Alberto Lacalle. No,
por supuesto, lo que digo es que se reunió con Jorge Larrañaga, digamos, y están funcionando las comisiones de diálogo. En lo, digamos, para si me piden que critique, que estoy poco dispuesto a criticar al presidente Mujica porque estoy muy contento con su gestión, diría que debiera ser un poquito más prudente en alguno de los temas que lanza, porque después, bueno, tiene que producirse rectificaciones. Por ejemplo, creo que fue un error de que ayuda a confundir a la opinión pública pensar que las reservas del Banco Central son como una especie de plata que está amorralada innecesariamente en poder del Estado y que el presidente o nadie, alguien puede disponer de ellas. No es así desde ningún punto de vista. Y bueno, el ministro Lorenzo ha sido muy claro y no tenía por qué salir a desmentir las inquietudes de Mujica, pero obviamente le enmendó la plana. Así que un muy buen primer mes, para decir lo menos.
Jaime, bueno, ¿te impresiona tanto elogio de parte de Connie?
No.
No sé, si hace un gesto como que sí.
No, que te impresionaba. Un poco larga la...
Bueno.
Entonces me dejó sin aire. Pero no, simplemente coincido en que uno de los puntos más resaltables es que el presidente ha desplegado una muy importante capacidad de diálogo, tanto con los actores políticos de la oposición como con actores sociales muy diversos y con representantes institucionales de diversos ámbitos del Estado, como es en definitiva el caso de las Fuerzas Armadas, por citar uno, pero hay agendadas una serie de reuniones, por ejemplo, en los próximos días con el PCNT, con FUGBAN, en fin, en torno a proyectos concretos que el presidente tiene en su agenda, como es el plan de emergencia habitacional. No sé si ese es exactamente el nombre, pero el plan para atender la situación de las carencias en materia de vivienda. También a mí aparte de esto, que estaba muy bien anticipado en el discurso presidencial del primero de marzo, e incluso estaba anticipado antes en el discurso del día del balotaje, en la noche, allí en el Columbia, diría que Mujica está desplegando una importante actividad internacional regional, ¿no? Que yo por lo menos no anticipaba con esta energía. Es decir, el presidente está destinando buena parte de su tiempo a establecer relaciones personalizadas, es decir, lo ha planteado además con algunos de los principales presidentes del barrio, del vecindario, como él mismo ha dicho. Por ahora no, aunque hay una reunión, hay un viaje a Europa próximamente agendado, esto se circunscribe a la región, pero pienso que es un hecho a destacar. Y bueno, coincido también en que, fiel a su estilo, pero mucho más moderado que en tiempos en que no fungía este nuevo rol, Mujica, bueno, a veces se precipita en alguna de sus declaraciones. Y el episodio del uso de las reservas, yo creo que tiene otra dimensión que podría llegar a ser problemática o no, depende cómo se administre en transcurso de los 5 años que tendrá como presidente de aquí en más. Y es que allí faltó diálogo previo con el equipo económico, ¿no? Ese es un punto clave de este gobierno, porque el equipo económico sabemos que se constituyó como parte de un reparto del poder al interior del gobierno con el astorismo o el bloque astorista, y por lo tanto un episodio de este tipo podría ser o no un anticipo de problemas futuros, pero en principio yo quiero poner ese asunto de que el presidente se largó a hacer una propuesta muy fuerte, evidentemente sin consultar antes a sus referentes económicos.
Ahora, da la impresión de que este primer mes de Mujica ha sido un mes de preparación de terreno, ¿no? Entre otras cosas con declaraciones, con presentación de temas y esbozo de soluciones. Pero no ha sido un mes de concreciones.
No llegó al Parlamento,
no
creo
habido
que ninguna.
Un proyecto de ley.
Pero yo les digo una cosa.
Parlamento, no ha habido decretos significativos, salvo, bueno, el de la resolución en la que se confirmó la subasta de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo, que sabemos que, bueno, terminó mal, pero quizás, bueno,
fue medio herencia eso, ¿no?
Claro, era herencia y era bueno despejar el camino, a ver cuál era el panorama para poder tomar otras decisiones con respecto al futuro. Pero está esa característica, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso, Rubén?
Para mí, absolutamente normal. Esta no es la primera administración del Frente Amplio de la que hay que esperar una cantidad enorme de novedades. En toda la campaña se manifestó que iba a haber continuidad y, de hecho, la está viendo. Y lo que ha habido son una serie de señales de hacia dónde se pretenden ubicar algunos temas. Y yo voy registrando: tren, reforma del Estado, puerto de aguas profundas, lo de las reservas, la política contra las drogas, los temas de la seguridad y los temas de la vivienda. Me parece que por ahí han andado los principales mensajes. En algunos de ellos se está actuando. En el tema de seguridad está claro que desde el Ministerio del Interior hay una serie de señales que indican que hay modificaciones, que hay continuidad y que hay cambio. Y cambio que creo que son saludados por todos, porque han sido acordados con la oposición. En el tema de las drogas, creo que Mujica apela, y me parece que bien, a una provocación al debate público. Él en algún momento lo formuló en plena campaña, de un modo tal vez un tanto brutal, cuando dijo que había que poco menos que agarrarlo del jopo a los gurises que estaban tirados en la calle. Pero esta es una preocupación de bastante larga data en Mujica, de que el Estado no puede hacer nada si el que está drogado, tirado en el piso, no tiene voluntad de recuperación. Por lo tanto, esto es muy dramático, porque uno ve a alguien en esa situación, se preocupa mucho, tiende a pensar qué horrible, la policía no hace nada, o el portal amarillo, verde, o el color que tenga, o la junta de las drogas. No, bueno, no, es que así es que funciona nuestro sistema. Y él ha marcado una preocupación muy fuerte con el tema de las drogas. Y algunas otras que me parece que son simbólicamente muy importantes. La recuperación del tren, en donde claramente marca una señal, vamos a recuperar las vías y vamos a ir recomponiendo el sistema del ferrocarril, por lo que es la evolución de la producción de nuestro país. Y cuando habla lo de las reservas, me parece que es parte de un juego, que es, yo me imagino que esto termina con que 10 pesos de las reservas van a salir para una escuela de tiempo completo y 10 pesitos más para la ventana de una casa.
¿Y cuál es el juego?
El juego es, ojo, convenir con que eso no se puede tocar, no es tan así. Ya se empieza a reconocer por parte de distintos economistas que no es ninguna inmoralidad ir y sacar 10 pesos de la reserva, eso se puede hacer. Yo creo que durante muchos años hubo un discurso casi fundamentalista. De hecho, recuerdo que pasó con Pensión, cuando desde la oposición, en aquel momento el Frente Amplio, se le señalaba, hay más de 3.000 millones de dólares de activos de reserva que pueden ser aplicados en pleno para la recuperación del mercado doméstico, en medio de la crisis del 2002 estamos hablando, emplee una porción de las mismas, pequeña, para reactivar el mercado local. Bueno, había un discurso muy fundamentalista que
no es fundamentalista, es muy ortodoxo. No es fundamentalista, es ortodoxo. Es decir, ¿qué es un banco central? ¿En qué consisten las reservas? Es decir, ¿las reservas son del gobierno o son del Estado? Son cosas distintas. El destino de las reservas es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, a cuyo cargo está el Banco Central. Y cuál es quien ha aplicado una cosa heterodoxa en materia de utilización de las reservas es ni más ni menos que el gobierno de la República Argentina, uno de los más irresponsables de los que se tiene conocimiento en todo el universo.
Ni tan peludo ni tan pelado. No, Mujica no está planteando hacer una fiesta. Ya,
pero para eso, a eso voy. Entonces, digo, yo creo que simplemente estuvo muy bien el ministro Lorenzo, porque dijo,
hay varias opciones.
La asignación no es con las reservas. Primero, el dinero es cosa fungible, enseñan los profesores de Derecho Comercial. Y lo que es seguro es que, de la misma manera que el superávit de Antel no se puede utilizar para construir casas, pero el superávit de Antel puede retirarse de Antel por la vía de la afectación de retiro de utilidades que está establecida legalmente, y una vez en poder de la tesorería, que ese es el dinero del Estado a través del gobierno, y con la asignación presupuestal se puede destinar a lo que decida la comunidad a través del Parlamento. Entonces, simplemente creo que lo que hizo bien el ministro Lorenzo fue decir, mire, para el ferrocarril en rigor las reservas no se pueden usar.
Bueno, el otro concepto que apareció claro durante esta discusión es que si se usan, la porción de reservas que se puede utilizar no es un regalo del Banco Central al gobierno, es un préstamo, ¿no? Sí. Ese es otro detalle a tener en cuenta también.
Yo creo que en el tema de las reservas y el otro, política de drogas, que el lunes pasado hablamos, quizá lo que donde hay una luz amarilla, por lo menos en el discurso de Mujica, es tirar temas que de alguna manera tienen ministros o personas en cartera con políticas diseñadas. A mí lo que me preocupa es, porque lo vivimos en Uruguay en algún momento, es cuando el eje de la discusión pasa a ser necesariamente el presidente de la República y el discurso del presidente de la República, y no así el discurso del ministro o de los responsables sectoriales de los temas que se están hablando.
Aquí es donde se hace la comparación con el gobierno del presidente Jorge Valle.
Claro, a mí lo que me preocupa, o sea, creo que Mujica tiene un gran talento en el manejo de la opinión pública, y es notorio. Cuando yo decía una pequeña sobreexposición, mi miedo es el desgaste de la figura del propio presidente cuando permanentemente está provocando, porque yo creo que en el orden del Consejo de Ministros o de la función pública, está bueno que algunos temas los terminen resolviendo y debatiendo el tema, necesariamente las personas encargadas. Creo que el tema de drogas es un tema que se está metiendo una camisa de 700 varas, porque primero genera polémica en interna. No en vano aparece un diputado a meter un disparate,
salió con un
proyecto de ley que es un disparate.
Yo lo escuché muy sensato a Semproni, pero se estaba peleando con el director de combate a las drogas, con Román. Hablando,
pero el proyecto es una locura, urbi et orbi, ya que está de moda hoy. Digamos, salvo en estados totalitarios, no tiene cabida en ningún otro estado. Entonces, a mí me preocupa, y quizás luz amarilla, porque creo que Mujica tiene muchísimo para dar y muchísimo para aportar al Uruguay en esa capacidad de construir diálogo y de generar espacios comunes, que se desgaste.
¿Cómo ves tú, Jaime, desde tu óptica de politólogo, estas señales amarillas, esto de un presidente actuando como agitador intelectual, digamos, como el que tira temas, propone soluciones y los lanza a la sociedad? ¿Cómo ves eso?
Bueno, lo veo básicamente en los mismos términos que se ha planteado. Es decir, acá el tema es la capacidad de administrar esa propensión a tirar globo sonda, que es muy similar a la que tenía Jorge Valle. A mí lo de la reserva me recordó enseguida, aunque era en escenario distinto. Pero el oro fue algo que Jorge Valle lanzó en una campaña electoral, no en el ejercicio de la presidencia. Pero enseguida me vino esa imagen. Y bueno, el riesgo es que, es decir, no me parece mal tener un presidente muy activo intelectualmente en la generación de iniciativas que puedan a su vez propiciar debates importantes para tomar resoluciones sobre asuntos que tenemos planteados. Pero el riesgo es el desgaste. Estamos en el primer mes del gobierno, ya ha tenido varias de estas, Mujica, porque no fue solo el tema de las reservas. También estuvo el tema de que largó la idea de darle a los jueces la capacidad de liberar en todos los casos, excluyendo, digamos salvando la exclusión que se hizo en el gobierno anterior para ciertos crímenes a los prisioneros con más de 70 años de edad. Y eso
el ingreso de funcionarios públicos.
Bueno, la de que no, esa afirmación de que no iba a entrar a partir de ese día, no iba a entrar ni un solo funcionario público, digamos. Entonces, fueron muchas, varias en un mes. Entonces, pero digo, luz amarilla no, porque recién arranca Mujica. Yo creo que él mismo está también calzándose la prenda, ¿verdad?, del ejercicio de la presidencia, y tampoco hubo, digamos, nada que terminara mal, digamos. No. También mostró, al mismo tiempo que esa propensión a alargar ideas, la capacidad que ya ha mostrado muchas veces de, ante las críticas, asimilar y retroceder para conversar en otros términos. Entonces, yo creo que el único riesgo es el del desgaste, si abusa de esa modalidad de lanzamiento de ideas, pero por ahora no me parece, ni siquiera le pongo una luz amarilla.
Vuelvo la cinta un minuto atrás. Leonardo decía que el proyecto sobre el tema de drogas era totalitario, y como no, me perdí
solo
la...
Solo aplicable en un estado totalitario.
Perfecto.
¿Tú te referías, Leonardo, al proyecto Semproni, del diputado Semproni?
Que es del espacio 609.
Evidentemente surge a instancias del discurso presidencial.
El discurso presidencial que dice... los mandamos a hacer servicio militar o a trabajar a no sé dónde. A ver, cuando en la administración anterior el Frente Amplio aparecía como una entidad monolítica y Vázquez terminaba representando la postura monolítica, la acusación del Frente Amplio era son totalitarios, no podemos discutir, etcétera, etcétera. En este caso se abre al debate hacia adentro de la fuerza política, hacia la oposición, y aparecen las señales de que, bueno, no, esas son posturas totalitarias.
No, pero no ese es el Rubén, no ese es mi punto. Yo no creo que esté en la cabeza de Mujica. Mi punto fue con el proyecto este acá, en donde estoy 200% de acuerdo con Milton Romani y con la política de drogas llevada a cabo por el gobierno, y me parece bueno, y nunca catalogué el tema este puntual como totalitario. Me parece bien que se discuta si no es efectivo o es efectiva una política determinada. Lo que me asusta es que al influjo de un discurso aparece alguien a cobrar el grito de gol y presentan un proyecto que no, y también lo hizo el Partido Nacional, un proyecto que es totalmente irresponsable, como presentaron algunos diputados del Partido Nacional, en donde presentan proyectos sin entender y conocer la problemática de drogas, que eso es lo que me preocupa.
Quería agregar un punto en torno al riesgo de desgaste que podría estar asumiendo el presidente Mujica con algunos de los anuncios que ha realizado. En tren de comparación también con la administración de Vázquez. Vázquez fue también prolífico en ideas al inicio de su mandato, pero recordemos que fueron, en el discurso del 1 de marzo de 2005, propuestas muy concretas que se instrumentaron inmediatamente. Recuerdo tres ahora que anunció el 1 de marzo. Dijo, vamos a excavar en los cuarteles para buscar restos desaparecidos, conversando con los comandantes en jefe. Vamos a reinstalar los consejos al aire. Inmediatamente estaba a los pocos días, no sé si al día siguiente no estaba firmado el decreto. Vamos a implementar un plan de emergencia de atención a la emergencia social. Fueron anuncios muy concretos, digo esos tres.
Y vamos a integrar el Consejo Nacional de Economía, que eso fue de Ripley.
De ese la verdad no me acordaba.
Hicieron la ley, fue el primer proyecto de ley que se aprobó en el Parlamento, lo integraron. Y si te he visto, murió. No me acuerdo.
Bueno, pero a lo que voy es, Vázquez era también prolífico en anuncios, claro, la primera administración del Frente Amplio, pero muy concretos e instrumentables en lo inmediato. Mujica está anunciando grandes ideas o proyectos, algunos son más concretos, como el del tema habitacional, aunque tiene sus complejidades, y uno de los riesgos que puede correr es que si se demora demasiado en la concreción, dado que no son cosas demasiado concretas, pueda también eso terminar provocando frustración, desgaste.